Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de un rato, Pilar Cisneros y yo te contaremos el último fascículo del salto o de la vuelta de Rejón a la política nacional. No sabemos cuántos sillones van a ocupar los chicos de Rejón en el Congreso que elijamos los españoles el próximo 10 de noviembre, pero Errejón quiere ocupar todo el tiempo posible y todo el espacio posible en su vuelta a la política nacional. Ojo, que ocupar muchas horas de televisión, muchas horas de radio y muchas redes sociales no significa muchos asientos en el Congreso, y sino que se lo digan a Santiago Abascal. Ya digo que de momento Errejón quiere ocupar mucho espacio mediático y ha convertido su vuelta a la política nacional en una entrega por fascículo. Este domingo teníamos un fascículo, nos anunciaban las bases que Errejón había previamente eleccionado, que habría partido de Errejón para las generales, y esta tarde se entrega el último fascículo en el que conoceremos el nombre del partido y en qué circunscripciones se presenta. Hace unos meses Errejón nos contó que quería dedicarse a la política autonómica de Madrid porque le picaba su deseo de seguir divirtiéndose.
He vuelto a recuperar unas ciertas ganas, una cierta diversión, una cierta pasión haciendo...
Bueno, poco ha debido de divertirse Errejón con la política autonómica porque la ha cambiado rápidamente por la política nacional. Errejón, para divertirse del todo tras el 10 de noviembre, tras las elecciones del 10 de noviembre, necesita poder llegar a formar un grupo parlamentario. Sin grupo parlamentario no hay diversión porque no hay dinero y no hay auténtico protagonismo. Es esencial para un partido nuevo tener grupo parlamentario. En España una formación política puede formar grupo parlamentario si cumple dos requisitos. Cuando tiene 5 diputados o más, las encuestas le dan, la única que hay de momento le da entre 6 y 10 diputados, con lo cual esto lo cumple. Y hace falta un segundo requisito, o tener el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones donde se haya presentado. Si solo se presenta, por ejemplo, en Ceuta, pues el 15% de los votos correspondientes a Ceuta, o el 5% del total nacional. Cuando esta tarde se anuncien las provincias y las circunscripciones, que son lo mismo, las circunscripciones a las que se presenta, sabremos que, según Errejón, ahí es donde puede obtener el 5% del conjunto nacional, que es lo que está buscando. No habrá decidido presentarse o no presentarse en función del roto o no roto que le hace Podemos o le hace al PSOE. Por eso, por ejemplo, no ha llegado a un acuerdo con Teresa Rodríguez, con Adelante Andalucía, porque le interesa el porcentaje y los escaños que pueden salir de algunas provincias andalucías. ¿Qué dicen en este momento las encuestas? Bueno, pues ya digo que encuestas hay pocas, le dan entre el 6 y el 10% de los diputados. Parece que puede afectar a la participación. El partido de Errejón, que no sabemos todavía cómo se llama, le arrancará votos a Unidas Podemos y también votos al PSOE. Aquí hay dos versiones. Hemos oído a dos varones en las últimas horas. El presidente aragonés, dice que en realidad Errejón no le va a afectar nada al PSOE.
Creo que Errejón no va a cambiar la historia de España. Y en el resto de...
Y García Page, el varón Castelló Manchego, sin embargo, ha dicho que ojito, ojito con Errejón, que le puede robar votos. Y Errejón ha añadido que en realidad... Errejón no, García Page ha añadido que Errejón debería de estar en el PSOE. ¿Podría realmente estar Errejón en el PSOE? Errejón se enfrentó a Iglesias porque decía que Podemos no debía de ser un partido de izquierda tradicional, que la izquierda y la derecha se habían acabado y que Podemos debía de ser transversal. Él quiere hacer un partido transversal. Eso es lo que dice, pero luego cuando ves el programa de Más Madrid, compruebas que la transversalidad, que la superación de la posición de izquierda que dice tener Errejón no se compadece con la realidad, porque Errejón compareció con un programa que incluía subida de impuestos, patrimonio y sucesiones, subida del IRPF en los tramos más altos, gasto en sanidad, en educación, en servicios públicos, en I+D+I, gasto, más impuestos, y recordemos las afinidades de Errejón con Venezuela. No es verdad que Errejón pueda estar en el PSOE, no es verdad que Rejón esté por encima de la tradicional división de izquierda y derecha. Es izquierda y muy tradicional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que se han contado más de 400 millones de pérdidas por la gota fría en Murcia. Es la cifra global que maneja el gobierno de la comunidad tras las inundaciones sufridas este mes de septiembre. COPE Murcia, Paula Pascual.
Esa cantidad da la posibilidad al Estado de solicitar ayuda al Fondo de Contingencia Europeo. Por ello, hoy el consejero de Fomento ha pedido al Gobierno de España que formule ya la solicitud. José Ramón Díez de Revenga.
Es el Estado quien tiene que ayudar, igual que ayudó en la catástrofe del Prestige. A nadie se le ocurrió decir que fueran los gallegos quien lo pagaran. Pues aquí nosotros decimos que tampoco tenemos que ser los murcianos los que lo paguemos. Que le exigimos al Gobierno de España, a Pedro Sánchez, que cuando vino a los Alcázares prometió que no iba a escatimar en gastos y nos ha dejado completamente tirados.
En esos más de 400 millones de euros se incluyen los daños en obra pública, privada y viviendas.
Y se están produciendo cambios en el clima que cada vez preocupan más, sobre todo cuando conocemos datos como los que hoy ha ofrecido la ONU. El nivel del mar podría subir un metro de aquí al 2100 si se mantiene el aumento de temperaturas. Corresponsal, Asunción Serena.
El grupo de expertos intergubernamental sobre la evolución del clima cree que estamos todavía a tiempo de limitar los efectos del recalentamiento climático si se ponen por obra los compromisos internacionales adquiridos, aunque algunos efectos devastadores son ya irreversibles, peor de lo previsto. Se podría ganar tiempo para prepararse a la subida del nivel de los océanos, que en lo que va de siglo ha aumentado 2,5 veces más rápido que en el siglo XX. Y antes de 2050, más de 1.000 millones de personas estarán viviendo en zonas vulnerables a las inundaciones. Se podrían construir, dicen, diques en torno a las ciudades costeras o anticipar el desplazamiento, quizás ineluctable, de las personas que viven en islas.
Y te cuento que uno de cada cuatro empleos en España depende de la propiedad intelectual. Los sectores que tiran de ella son, además, los que pagan mejores sueldos. Joaquín Mizmanos.
Los derechos de propiedad intelectual se concretan en patentes, marcas o diseños industriales. Casi 5 millones de empleos dependen en España de sectores que los utilizan de manera intensiva. Generan más del 40% del PIB.
La propiedad intelectual e industrial es muy positiva para la economía y que en estos tiempos de incertidumbre pues las empresas que invierten en propiedad industrial e intelectual pues son las empresas que generan más empleo, que generan un empleo mejor remunerado.
Es Luis Berenguer, portavoz de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Reconoce en COPE que aquí seguimos algo por debajo de nuestros socios.
Y en los deportes ya tenemos horario para el primer clásico de la temporada, Luis Munilla.
Lo ha contado el canal Vamos de Movistar. El Barça-Madrid de Liga será sábado 26 de octubre a la 1 de la tarde. Sábado 26 de octubre a la 1 de la tarde. Hoy de momento sigue la jornada de Liga entre semana con 4 partidos. A las 7 Mallorca-Atlético de Madrid y Leganés-Athletic de Bilbao. A las 8 Valencia-Getafe y a las 9 Real Madrid-Osasuna. El equipo de Zidane por su tercera victoria seguida en la Liga, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se enfrentan dos equipos invictos de momento en el campeonato. Recordemos que va a haber rotaciones en el Madrid. Zidane ha dejado fuera por descanso a Bale y siguen lesionados Marcelo, Mendy, Modric, Isco y Asensio. Podrían tener cabida en el once inicial, aparte de Nacho, que va a ser lateral izquierdo, jugadores como Militao, Fede Valverde, Lucas Vázquez o Vinicius. Enfrente un Osasuna que llegó ayer a Madrid, que tiene las bajas de sus dos centrales, Oyer y David García. Podrían debutar en el campeonato Roncaglia y Raúl Navas.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en la cadena COPE. El presidente del Bayern, Uli Hoeneß, retira su amenaza de no ceder jugadores a la selección alemana. Había dicho que lo haría si Ter Stegen era portero titular de la selección. Lidia Valentín ha conseguido la medalla de plata en el total y el bronce en dos tiempos en el Mundial de Halterofilia. Y está en marcha la contrarreloj del Mundial de Ciclismo con Jonathan Castroviejo ya en carrera.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde agradable y soleada. ¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana y pasado se espera cielo despejado y 25 grados de temperatura. Respecto al tráfico, complicaciones de salida en la 2 Torrejón y Alcalá de Henares, A3 Rivas y A5 Alcorcón. Muy, muy saturada la M40 en el enlace con la A5. Problemas también en la M45 en Leganés hacia la M40 y en la M50 en Rivas hacia la A3. En la M30 hay retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses, entre Avenida de América y Ventas y entre Costa Rica y Avenida de América. Madrid está inmersa en una emergencia climática. Dicho así, suena fuerte, pero lo ha reconocido el Pleno del Ayuntamiento con los votos de todos los grupos, salvo el de Vox. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Atención a estos datos que quiero comentar después contigo, que quiero compartir, porque desde luego son datos para la reflexión. Fíjate, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor número de trabajadores pobres, un 13%. Es decir, personas, gente que está trabajando y que aún así es pobre, porque realmente con ese sueldo que cobra prácticamente no cubre las necesidades básicas. Y uno de cada cuatro hogares españoles con menores se encuentra en riesgo de exclusión. Y también hay otro titular que yo creo que es demoledor. Uno de cada cuatro hogares españoles con menores se encuentra en riesgo de exclusión. La palabra exclusión significa que individuos o grupos de personas sufren condiciones de desigualdad o de desventaja en el acceso a determinados bienes, servicios o recursos en relación a otros individuos o grupos sociales que se encuentran en posiciones privilegiadas. Precisamente de la desigualdad, de cómo ha evolucionado en nuestro país, trata el último informe del Observatorio Social de la Caixa que hemos conocido hace unas horas. Según este estudio, reforzar el bienestar social del ingreso mínimo a la renta básica, que es como se titula, España ha experimentado en los últimos 10 años un importante incremento en los niveles de desigualdad, llegando a ser el país de la Unión Europea donde esta ha aumentado más, es decir, donde más se ha incrementado la desigualdad, siendo la pobreza infantil y juvenil la que concentra los datos más preocupantes. Mira, los expertos reconocen que la situación actual ha generado un nuevo patrón de pobreza en España. En estos momentos debemos hablar de un 34% de parados de larga duración, es decir, que llevan más de 2 años en el paro. Atención, un 34% que no consiguen volver al mercado laboral. Un 26% de la población en riesgo de pobreza, como te digo, exclusión social. Y sigo leyendo más datos que yo creo que impresionan. 3 de cada 10 menores de 16 años, 3 de cada 10 menores de 16 años vive por debajo del umbral de la pobreza. Otra conclusión que también llama la atención y es que tenemos ese mercado laboral de verdad rígido, incapaz de sacar de la pobreza, incluso a que como te decía antes, tiene un empleo, pero sigue siendo pobre. Ese dato del 13% de trabajadores pobres. Bueno, los autores del trabajo identifican 4 claves para entender cómo ha evolucionado la desigualdad en España. La desigualdad en el mercado del trabajo, la desigualdad generacional, la desigualdad fiscal y la generada por el cambio climático. También la incluyen ya, aunque es verdad que aclaran que es pronto todavía para evaluarla. Déjame que ponga también el foco en la desigualdad generacional. Porque al inicio de la crisis, los mayores de 65 años era la población que presentaba mayor tasa de pobreza relativa. Pero actualmente se han intercambiado los papeles y es la pobreza infantil la que ha despuntado como el principal problema de la desigualdad en España, ya que 4 de cada 10 hogares con niños se encuentra en riesgo de pobreza. Estos son los datos. Que a veces los datos, ¿verdad? Dices, uf, son datos, son muchos datos, nos pueden dejar fríos. Yo creo que no. Que si piensas un poco, los analizas un poco, es imposible que nos dejen fríos, porque se entiende bastante bien. Pero es verdad que hay que bajar siempre de los números a la realidad, de los datos a la calle. ¿Cuál es realmente esa realidad, la del día a día? Las de esas personas que tienen que acudir, por ejemplo, a la parroquia de su barrio para que les echen una mano. A su comedor, al comedor de esa parroquia de su barrio. Bueno, pues nos vamos a acercar precisamente a la parroquia de San Bruno, en un barrio de Madrid, y vamos a hablar con su responsable, que es el Padre Jesús. Él está con nuestro compañero Urbano Canal. Hola, Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te encuentras?
Bueno, pues estamos en la parroquia de San Bruno, efectivamente, en un barrio madrileño, y donde pues estamos conversando aquí con el párroco, que es Jesús González Alemán, y que es bueno. Me estaba comentando él que ve cara a cara cada día un poco a estas personas que pasan por su comedor social. Acogen cada día, para que nos hagamos una idea, a unas 250 personas al día. Eso sí, en turnos, porque el comedor es muy modesto, es pequeñito, y pasan de 30 en 30, hacen su comida de unos 15 minutos y dejan enseguida el paso al resto, ¿no? Él mismo ha dicho que no pregunta nunca a nadie por su situación, pero que sí que nos puede hacer una foto, un retrato de lo que pasa cada día en su comedor social. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el retrato un poco de ese comedor social que vosotros tenéis? ¿Quién pasa cada día por aquí? ¿Cómo son esas personas a las que tú puedes poner cara?
Bueno, en el comedor social San Francisco normalmente vienen a comer hombres. Hombres solos, pueden ser transeúntes o personas que por alguna razón pues no llegan a fin de mes. Y bueno, pues si pueden tener la comida solucionada, pues son bienvenidos, ¿no? Nosotros, como decías al principio, no les hacemos demasiadas preguntas, sencillamente abrimos, les damos de comer con todo el cariño y lo mejor que sabemos.
Padre Jesús, sí, Padre Jesús, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
No preguntan, obviamente, pero como decía, la foto está ahí. Y comentaba, son hombres, son personas que no llegan a fin de mes. Es decir, entiendo, por lo tanto, que muchas de las personas que comen en su comedor no están en paro, ni siquiera están en la calle. Simplemente es que no llegan a fin de mes.
Sí, bien, hay un grupo de personas que viven en la calle, ¿no?, de transeúntes, pero hay otro grupo importante de personas que posiblemente tendrán trabajos precarios o situaciones familiares complejas, a poco que vivan, por ejemplo, en alquiler, pues el dinero es que da para lo que da, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen a comer. Insisto que no hacemos intervención social en el comedor, entonces no conocemos a fondo las situaciones que les traen en concreto a comer a nuestro comedor, ¿no?
¿Cómo llegan hasta ahí?
Bueno, pues llegan de todo Madrid, pues prácticamente de donde menos vienen es de nuestro barrio. Como sabrás, San Bruno está en la ciudad universitaria y bueno, es un barrio donde hay realidades de pobreza diferentes a otros barrios de Madrid, ¿no?
¿A qué se refiere con realidades de pobreza diferentes?
Bueno, pues puedes encontrar la pobreza de personas que viven solas o ancianos, pues que viven una cierta soledad o algo de precariedad. Pero, bueno, no tenemos las situaciones de a lo mejor en general, ¿no?, de personas que vivan en pobreza extrema dentro del mismo barrio.
¿Ha aumentado el número de personas que pasan por su comedor en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, después de la crisis? ¿Ha habido un bajón y luego ha vuelto a haber un repunte? ¿Cuál ha sido la evolución?
Bueno, con la crisis se disparó totalmente, ¿no?, el número. Y llevamos unos años que hemos estado en torno a los 200, 210, ahora ya nos vamos acercando poco a poco a los 250, de modo habitual todos los días. Hay un repunte, no es muy grande, pero bueno, va dejándose ahí entrever, ¿no?
O sea que va en aumento, por lo tanto, el número de comidas que tienen que dar cada día.
Claro, poquito a poco. No es algo que estemos notando todavía de un modo fuerte, ¿no? Pero hay días que fluctúan, hay días de más, días de menos, pero ahora ya cada vez estamos más cerca de las 250. El comedor, como decía Urbano, es un comedor muy pequeñito, entonces vamos dando de comer en turnos de unas 30 personas. No, empezamos a las 11 de la mañana y acabamos casi a las 2.
Muchos turnos, un comedor pequeño, pero muchas personas que comen gracias a su labor, a su parroquia. Estamos hablando, cuando hablamos de estos informes de desigualdad, estamos hablando de una realidad que para muchas personas es como que no la vemos o como que no la ven. Piensan, esto no es posible, estos informes exageran. No nos damos cuenta de que a veces somos los demás los que vivimos en una burbuja y que esta realidad existe y que afecta a muchísima gente, ¿no, padre?
Sin duda, esa realidad existe. Y la tenemos delante, ¿no? Entonces, luego ya en la vida cada uno ve aquello que quiere ver, ¿no? Yo creo. Pero vamos, me parece que es una realidad que está bastante clara, ¿no?
Cuando hablamos de desigualdad, además, claro, estos informes que se hacen, que nos apuntan precisamente a esa desigualdad, a la pobreza infantil, que la hay en algunas familias que verdaderamente no llegan a fin de mes, cuando hablamos de esos parados de larga duración, de esas otras personas que tienen un empleo pero aún así son pobres porque es un sueldo que verdaderamente no les da para llegar a fin de mes, ¿usted cree, por su experiencia, que hay que cambiar un poco las estrategias, el sistema de protección social que existe ahora mismo? ¿Es suficiente? ¿Se tendría que ir más allá?
Bueno, es que político no soy. yo pues soy cura y me dedico, entre otras cosas, pues a intentar dar de comer a esta buena gente, ¿no? Lo cierto es que las personas que viven en riesgo de exclusión o en exclusión y en pobreza severa, los recursos acaban siendo muy limitados, ¿no? Porque una renta mínima de poco más de 400 euros, pues eso da para poco. ¿Qué hay que cambiar? Pues no lo sé, insisto, yo político no soy, pero de algún modo habría que posibilitar una redistribución más justa, ¿no?, de la riqueza, sin duda.
Por lo que usted ve, por lo que usted observa, por ese retrato que puede hacer de esas personas que van a comer al comedor, que van con total discreción y que veo que usted, ¿verdad?, los que trabajan también ahí son absolutamente discretos también. Me imagino que es algo que agradecerá mucho también estas personas.
Sí, el comedor lo gestionan las religiosas terciarias capuchinas en colaboración con la parroquia, que es la que hace frente a los gastos del mismo. Y luego hay todo un equipo de voluntarios muy grande, muchos parroquianos y otros jóvenes de universitarios, de colegios mayores. Este barrio tiene muchos colegios mayores. Y todos ellos, pues evidentemente la discreción es una máxima. E intentamos que los que vienen a comer no se sientan tampoco muy forzados a tener que contarnos demasiado si no quieren, ¿no? Nosotros abrimos las puertas y les damos de comer, les atendemos con todo el cariño posible y si en algo más les podemos ayudar, intentamos derivarles a servicios sociales o a las cáritas de las parroquias, ¿no?
Pues Padre Jesús González Alemany, gracias en nombre de tantas personas que pueden llegar a fin de mes, que pueden tener esa comida al día gracias a su labor, a la de tantas personas, tantos párrocos, tantas parroquias que hacen esto sin preguntas además y que contribuyen también a este sistema del que estamos hablando, que seguramente, como bien dice, no soy político, probablemente, y es así por los datos, tiene sus fallos, pero que desde luego ustedes contribuyen, ¿verdad?, a tapar de alguna manera esos fallos en previsión y a la espera de que en algún momento, lógicamente, el sistema pueda llegar hasta todos. Padre, gracias.
Sí, y bueno, y gracias y sobre todo gracias a las personas que sostienen el comedor, a todos los donantes y a aquellos que apadrinan a una persona, a esas personas que hacen posible la labor. Al final, ni yo ni las religiosas acabamos siendo importantes en esto. Son esas personas que se sacan el dinero de su, ¿no?, de su cuenta corriente o de su bolsillo y hacen posible que les demos de comer a los más pobres.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
¡Hombre, Pedro del Castillo! ¿Tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
¡Ay, pobrecito! Lo que es sentirse obligado, a venir a este programa tres veces por semana.
Ah,
¡qué esfuerzo tan grande! Hombre, hoy algo te hemos explotado, pero sí, no ha sido solo culpa mía, ¿eh?
No.
Porque te he visto a muchos palos esta mañana.
Sí, con cosas de la televisión en la presentación de temporada de COPE. Te he visto muy guapa, y además te he visto muy guapa en las fotos que han puesto tuyas ahí, que salías de joven, muy joven. Pero como ahora, voy a arreglarlo ahí.
No.
Te cuento, Pilar, el tema. Yo os veía ahí.
Me ha visto muy guapa de joven.
No, ahora
vamos a contarlo bien.
Sí, por
de
favor.
Repente me llega con una foto. Es verdad que, vamos a ver, vamos a empezar por el principio, que esto está muy mal dicho y contado, porque habrá oyentes que no se han enterado. Hoy hemos tenido la presentación oficial de la nueva temporada, efectivamente, de COPE. Ha sido en un lugar fantástico de Madrid, en un espacio.
Sala Gobernador ha sido.
Exactamente.
Muy chula, muy chula.
Hub Madrid.
Casual.
Estaba Pedro del Castillo entrevistando también a todos los comunicadores para 13TV y nos habían pedido unas fotos, pues, de nuestros inicios en la radio y tal, que estaban expuestas en las estanterías. Y en un momento dado llega Pedro del Castillo con una de mis fotos, recién llegada a COPE, y me dice: ¿esta eres tú? Esta ha sido la pregunta, señoras y señores.
Pero también se la ha hecho Herrera, ¿eh? También Herrera ha flipado. Lo ha visto y ha dicho: joder, mira.
Tú arréglalo.
Bueno, da igual. Vamos al tema, que si no luego me echan la bronca. Yo os he visto ahí a todos los comunicadores y pensaba: esta gente que ha llegado hasta ahí nunca habrá metido la pata en la radio, nunca habrá tenido un momento de tierra trágame. Entonces he dicho, pues para la sección hoy de Pilar voy a preguntarle a algunos de ellos, en concreto pues a Pepe Domingo, a Paco González, a ver si ellos habían tenido un momento de tierra trágame. Esto me contaba Pepe Domingo.
Recuerdo una vez en Carrusel Deportivo, se puso enfermo Joaquín Prat y me llamaron a mí para sustituirle y yo temblaba como, vamos, como un, estaba temblando. Entonces me viene un señor y me dice: ten mucho cuidado porque hay tres coñacs. El veterano es de Osborne, fundador es de Garvey y el otro es de no sé qué. Me armé tal lío que cuando tuve que decir veterano Osborne dije: veterano, que es de fundador y que es de...
O sea, un follón.
Todo lo que no tenía que haber dicho.
Es que la publicidad es muy
complicada. Y en ese momento dije, tierra, trágame, que me van a echar de aquí. No pasó nada, afortunadamente, pero fue el día en que yo me sentí absolutamente inútil delante de un micrófono.
Bueno.
Tenía 48 años, me ha dicho, o sea, que no fue cuando estaba empezando. Luego,
bueno claro, sí, perdona, para Pepe Domingos, cuando estaba empezando.
Vale. Bueno.
Es un chaval.
El caso, Paco González, también estrella en la radio. ¿Qué momento ha tenido Paco de Tierra Trágame?
Soy cinturón negro, campeón del mundo de Tierra Trágame. El examen de ingreso en la radio, en vez de decir Estados Unidos, dije Estamos Unidos. En ese momento, y era una lectura de un teletipo, una noticia de ponle tres párrafos. Y dije, de esta ya no me recupero, ya de esta no me recupero, pero bueno, me recuperé. Pero es que me han pasado tantas cosas de esas. Una vez para decir electrocardiograma, no sé qué, me levanto de una enfermedad que tenía Juan Señor, que le apartaba momentáneamente del fútbol por una cosa del corazón. Lo dije 7 veces y no lo dije ninguna bien. He tenido mil, soy experto en eso, tío.
Fíjate, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Paco González.
Que ya, no se equivoca jamás,
ya
¿eh?
Para hacer ahí, cerrar el terceto este que tienen ahí, el trío calavera, Juanma Castaño, del partidazo de COPE. Momento Tierra Trágame.
Una vez que, entrevistando a Donato, siendo yo muy niño, a pie de campo, en el Molinón, le pregunté, él había escrito un libro que se llamaba Fuerza para Vivir, y le pregunté, le dije, el Sporting necesita fuerza para quedar en primera división, te lo digo por lo de Fuerza para Vivir. Y Donato se enfadó muchísimo, me dijo que yo era un insensato, un irrespetuoso, un maleducado. Y yo con el micrófono así, Donato súper cabreado, y se fue. O sea, ni me respondió la pregunta. Y dije, bueno, tierra trágame, no, se ha acabado mi carrera como entrevistador. Y acababa de empezar.
Pero bueno, también el otro, ¿no?
Pero fíjate, todos pensaron en un momento dado que ya no iban a tener éxito en esto de la radio. Y mira lo bien que les ha ido. ¿Tú has tenido un momento tierra trágame, anécdota?
A mí lo que me pasó una vez fue que estaba haciendo La Gran Manzana, el programa local, aquí en Madrid. Y me dio, aquí sentada además, donde estoy ahora, en el mismo estudio, un cólico nefrítico en directo.
En directo, muy bien.
Y no pude seguir, me tuvieron que llevar al hospital directamente desde aquí.
Bueno, o sea, pues ya está.
Y ya está.
Ahí lo tienes.
Es la primera que me ha venido a la cabeza, no es muy chas, pero bueno, es que me pasó así y se acabó la historia.
Esto me sirve a mí para pensar, bueno, todos podemos cometer errores. Y luego, bueno, pues el tiempo dirá dónde nos va poniendo.
Exactamente. Así que todavía puedes triunfar, Pedro del Castillo.
Estoy a tiempo.
Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Me alegra mucho que hayas hablado con mi párroco, con Jesús.
Ah, es tu
mi párroco, un tipo fantástico.
Yo hice la comunión con él. Es muy fuerte. Es que según íbamos escuchando rosas.
Pero bueno, ¿qué es esto?
O sea, yo hice la comunión con él, sí.
Con Jesús, qué bueno,
qué bueno, qué bueno. Bueno, Paloma.
Sí, vamos a hacer rápidamente un buen consejo, pero bueno, rapidito, porque me va a sobrar, bueno, un montón de música y tiempo. Mira, ahora lío, línea directa, 6 meses gratis, te dan 6 meses gratis, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. Un poquito de música y vamos al teléfono. 902-123-123, 902-123-123, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter. Whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own and moss. Con los oyentes hablamos hoy de chocolate. Rosa, rosado, es que hay que decirlo así.
Sí.
Con la boca llena, o sea, como si...
Chocolate.
Eso.
Nos gustan todos, más dulce, más amargo, con almendras, con leche, con naranja, todos en bizcocho, en pastel, en galletas, chocolate con churros, en fin, hay mucha variedad.
Ya, pero hay... el chocolate sin nada.
¿Y qué te parecería, Fernando, un pan de chocolate?
Un pan de chocolate,
porque hay mucha creatividad en esto del chocolate. Hay un oyente que
pero
nos cuenta...
Pero eso es lo que se llama un brownie, ¿no?
Pues no, lo ha inventado estos días, dice, un chocolate aprovechando mis habilidades con la harina, mezclando chocolate amargo y mantequilla, le quedó de vicio.
Pan de chocolate.
Pan de chocolate,
pues
sí.
Pues que nos mande un poquito.
Y aquí va, no estaría mal, una riquísima tarta de chocolate.
Una tarta con chocolate que me encanta, que es la tarta de las galletas María, mojadas en leche, canela y vainilla, coñac, y luego cubierta por un chocolate negro, que en ese caso solamente el chocolate Nestlé fondant para la tarta de chocolate. Yo lo hago en forma de brazo de gitano. Un saludo.
Bueno, pues de chocolate queremos hablar con los oyentes. ¿Cómo te gusta? ¿Comes mucho o poco? ¿Te lo racionas a ti mismo, a ti misma? ¿Te lo escondes? Porque si no te comerías la tableta.
me doy cuenta a ver si no me acuerdo dónde lo he puesto.
Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Le gustará el chocolate a Errejón? Bueno, no sé, pero hoy es protagonista del día de la actualidad política. Enseguida lo comentamos con Carlos Vidal. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles.
Venga, hombre, suéltalo.
No. Más liga y más tiempo de juego.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Desde las 7, el Leganés Athletic Club de Bilbao. Mallorca, Atlético de Madrid.
Lo que se está produciendo es la conjura de los dos equipos.
Valencia, Getafe y Real Madrid, Osasuna.
La parada es de reflejos y de mano dura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Solo faltas tú!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. Es un día que te atreves con ese maquillaje. Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover.
Hoy el brother al que saludamos es a Carlos Vidal, que es el que nos va a ayudar a analizar la actualidad política. Carlos Vidal, profesor Vidal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos, vamos a escuchar un sonido en directo que nos llega desde Westminster.
To the chair of the select committee is dated the 2nd of August. And so
Es un debate parlamentario en la Cámara de Westminster. ¿Esto por qué es importante? Porque está celebrándose una sesión. Es decir, el Parlamento no está cerrado. El Supremo dijo que la decisión tomada por Johnson no era conforme a la ley. ¿Qué importancia tiene para el constitucionalismo no escrito esto que estamos oyendo esta tarde, Carlos?
Bueno, para el constitucionalismo no escrito y escrito.
Del Reino Unido.
Ya. Tiene, bueno, para mí es histórico. Bueno, fue histórico lo que intentó hacer Boris Johnson.
Ajá.
Y es histórico que el Poder Judicial en el Reino Unido haya funcionado con independencia y defendiendo la separación de poderes. Es decir, que el Poder Ejecutivo, por una iniciativa, como se ha visto, ilegal, decida cerrar el Poder Legislativo, me parece gravísimo. Y que además sea en un lugar como el Reino Unido, donde digamos que es la cuna del parlamentarismo, es todavía simbólicamente más grave. Por lo tanto, es reponer el Estado de Derecho. Es decir, este señor se lo había cargado de alguna manera con esa decisión. Para mí esto es muy importante y pone de relieve el necesario contrapeso que tiene que haber entre los distintos poderes del Estado, ¿no?
Ya. Otra cámara en la que ha habido debate hoy, una cámara que en realidad está más muy inactiva, que es el Parlamento. Ha habido hoy debate de política general. Una cámara, ya digo, donde hay poquísima iniciativa y están a ver si sacan adelante los presupuestos, que no parece que lo vayan a sacar adelante. Y ese debate de política general ha sido aprovechado por Torra para asegurar que no se debe de identificar independentismo con terrorismo. Es la reacción, la nueva reacción, ya lo dijo hace unas horas, a las detenciones practicadas por la Guardia Civil de aquellos miembros del comando de los CDR que estaban preparándose para atacar.
Cuando el debate está perdut,
Sócrates decía que cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. Paso por alto los insultos que he recibido por algunos diputados y diputadas de este Parlamento, porque de tanto bajos y groseros no quiero pararme ni un segundo, pero no permitiré nunca que se quiera asociar con el terrorismo un movimiento radicalmente democrático. No lo permitiré nunca.
Bueno, Torra no se distancia de la posición de este grupo de CDR. Es más, critica a quien identifica independentismo con terrorismo. Carlos, lo que ha sucedido esta semana, estos pronunciamientos de Torra, la falta de distanciamiento del independentismo de la posible preparación de ataques, ¿qué significa políticamente?
Bueno, políticamente significa, supongo, que están a la deriva. Jurídicamente o constitucionalmente significa que siguen sin darse cuenta de que están en un Estado de Derecho. Es justamente el ejemplo contrario a lo anterior. Es decir, en el Reino Unido el Poder Judicial ha rescatado, ¿sí?, ha recuperado el orden constitucional, y aquí, cuando el Poder Judicial interviene, no para rescatar el orden constitucional, sino para salvaguardar el orden público, automáticamente hay caceroladas, manifestaciones, etcétera. Hay una confusión tremenda en mucha gente en Cataluña, empezando, sí, por los dirigentes, entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y por eso también piden una sentencia del Supremo que tenga que ser absolutoria, etcétera. Y se lo exigen al Gobierno.
Ya. Entonces, al Gobierno le piden una sentencia.
Claro. Entonces,
no, como si Marchena fuera ministro.
Exacto. Como si el Supremo actuase a las órdenes del Gobierno. Entonces, yo creo que a mí me parece grave que no haya una colaboración con la justicia, para empezar, y que haya obstrucción a la justicia. Es decir, lo que tendría que hacer el señor Torra es confiar en los jueces y decir, bueno, ¿cómo va a confiar si se está negando a obedecer al TSJ, ya, ¿no?, ya, en otros temas? Pero tendría, lo normal en un representante democrático es respetar el orden jurídico. Lo que están demostrando es que siguen escogiendo qué normas cumplen y qué, ya, normas no cumplen. Luego llegará un momento en el que le pidan a sus ciudadanos que cumplan las normas y les dirán lo mismo. Oiga, si usted escoge qué, ya, normas cumple, yo
hago. Si usted es el jefe y no cumple la ley,
yo no me lo exija
a mí. No me pida que cumpla,
exacto,
la ley.
Entonces yo creo, a mí me parece muy grave porque, bueno, oye, si se ve luego que la Guardia Civil se ha equivocado, sí, como ha pasado a veces, se archivará el caso y ya está. Pero no empiezas a hacer ruido antes de que se sepan cuáles son las consecuencias de la investigación que está en marcha, ¿no?
Esta tarde tenemos, Carlos, el último fascículo de la vuelta a la política nacional de Rejón. Digo fascículo porque es que va por esto por fascículos. Quieren estirar el chicle. Hoy nos van a contar a las 6:30 cómo se va a llamar el partido y cuáles son las circunscripciones. Tenemos dos interpretaciones entre los varones socialistas. Por ejemplo, García Page ha dicho, bueno, hay que tener cuidado, esta gente nos puede hacer daño. Y no entiendo por qué Errejón no está con nosotros, con los socialistas. Y hay otros varones como Lambán que dicen que en realidad Errejón no les va a perjudicar.
Creo que Errejón no va a cambiar la historia de España. Y en el resto del panorama
Lambán político, que no cree que sea importante. Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones. Me alegro de tenerte hoy aquí porque, claro, la lista de las circunscripciones en las que se presente van a ser muy importantes. Parece que Errejón lo que está buscando es un grupo parlamentario. Un grupo parlamentario, si no recuerdo mal, tú me corriges que eres el experto en esta cuestión, tiene dos requisitos, al menos 5 diputados, el 15% en las circunscripciones en las que se ha presentado, sí. O el 5% nacional. Parece que Errejón está buscando esto. ¿El 5% nacional o el 15% en las circunscripciones que se presenta es difícil o no es difícil tenerlo?
Yo creo que es difícil porque no tienen estructura, es decir, que es algo que en muy poco tiempo se va a montar y por eso mismo también no se presentará en muchas circunscripciones. Pero si se presentan las circunscripciones más grandes,
sí,
que es lo que parece que va a ocurrir, yo ahí leo varias cosas. Primero, no quieren hacer daño, mucho daño, a Podemos ni al PSOE.
Ya.
Porque si quisieran hacer daño, se presentarían en esas circunscripciones pequeñas, porque como bien has adelantado en tu pregunta, lo tengo bastante... Bueno, es un asunto que conozco bien y por muy pocos votos que consiguieran en esas circunscripciones, los restos ahí le podían...
O sea, que esta tarde vamos a saber si quieren hacer daño o no quieren hacer daño a Podemos y al PSOE.
Porque... Yo creo que, hombre, a ver, a Podemos seguro que le hará daño porque donde se presente los votos, la mayoría de votos que va a conseguir, razonablemente podemos pensar que vienen de Podemos.
Ya, pero si, por ejemplo, si se presentan en Soria, que parece que no se van a presentar
en Soria. Pero le harían un roto, en ese caso, al PSOE, porque Soria...
Le harían un roto al PSOE.
Dos diputados, normalmente será uno del PP y otro del PSOE, le harían un roto en ese caso al PSOE si consiguen quitarle votos al PSOE.
Ya. Si pero, se presentan en Madrid...
¿En Madrid,
que se van a presentar?
En Madrid no le van a hacer, o sea, le van a hacer daño, pero no van, digamos que como bien conoces y otras veces lo he explicado, la culpa de nuestra desproporcionalidad en el sistema no es de DONT, sino de la combinación.
Lo hemos explicado aquí mucho.
De la combinación de DONT con circunscripciones pequeñas.
Proporcional en un caso, mayoritario en otro.
Entonces Madrid es proporcional, puro. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Vizcaya, Málaga, las provincias que tienen más de 8 o 9 diputados a elegir son proporcionales.
Ya.
Pero si se presenta en una de esas, hombre, salvo que sea en una donde, por ejemplo, en Cataluña o en País Vasco, donde ya de por sí hay bastante competitividad en las provincias, ¿no? Porque hay muchos partidos, salvo que sea ahí, pues no tiene por qué, hombre, si consigue el escaño será porque se lo ha merecido en proporcionalidad.
O sea, en las circunscripciones con más de 9 diputados ahí, no le hace daño a Podemos ni al PSOE.
Hombre, le hace daño el daño justo, entre comillas.
Ya, si poquito daño.
Claro, si consideramos justo que los votos que va a obtener los va a traducir probablemente en escaños. Y, hombre, son escaños que le está quitando a Podemos.
O sea, vamos a ver, en las circunscripciones...
Pero perdona, en las pequeñas, el problema de las pequeñas es que puede conseguir el perro de hortelano. O sea, que yo te quito votos,
sí,
tú
Vox,
pierdes el escaño y yo tampoco consigo
Vox,
el mío.
Sí.
Exacto. Lo que va a pasar con Vox en las próximas elecciones.
O sea, vamos a ver, en las circunscripciones de más de 9 diputados, Errejón no resta a la izquierda.
No, porque con la proporcionalidad que se consigue ahí, probablemente los escaños que consiga serán los que matemáticamente pierda Podemos y PSOE.
Si se presentan circunscripciones de menos de 9 diputados, resta a la izquierda.
Exacto. Entonces yo no descarto incluso que esté habiendo conversaciones... por detrás, es decir, que Errejón, que ha sido parlamentario varios años y que conoce
gente, esto se lo saben.
Por eso, no me refiero y que conoce a mucha gente del PSOE y de Podemos, pues estén llegando a un ten con ten, ¿no? Entonces, luego hay otro tema, que pasa en Valencia, con la Comunidad Valenciana, con Compromís. Compromís ha dicho que pactan con él, pero ¿se va a unir también Podemos a esa coalición?
Hombre, en principio, ¿no?
Ya, pero
tienen un pacto, que es el de Botánic.
Claro, es que entonces, es muy raro.
Tienes una pareja para el gobierno exacto. autonómico y otra pareja para el gobierno...
Y de hecho, Compromís, cuando ha dicho que pactaba con esto, con Rejón, ha dicho que, hombre, que le gustaría que también se incorporase Podemos, ¿no? O sea, ha habido declaraciones en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a ver, o las mareas en Galicia, que están rotas. Entonces, habrá una parte de las mareas que irá con Rejón.
Bueno, una buena parte ha dicho que van con Rejón.
Por eso. Y otra parte, que son los que siguen en Podemos, como se ha roto el grupo parlamentario en el Parlamento gallego, pues esos seguirán probablemente con Pablo Iglesias. Entonces, habrá que ver con qué logo y con qué nombre se presentan en Galicia. Pero bueno, en todo caso, yo creo que lo lógico es que se presenten en 10, 15 circunscripciones, porque no tienen ni tiempo para más candidaturas ni fuerza para conseguir más, pero podrían presentarse en muchas.
Ya.
Si no lo hacen en más, también es por no entrar con mal pie, por decirlo así.
Ya. O sea, que tenemos que ver en qué circunscripciones se presenta. Si no son solo las grandes, ya sabemos que la guerra es total.
Sí.
Una última cuestión, porque el ministro de Interior, Marlaska, ha dicho que van a retirar los restos de Franco con discreción, sin hacer mucho escándalo. Buena noticia, mala noticia. ¿Está anticipando algo que todavía está lejos, Carlos?
Es que hay que conocer la sentencia. Yo estoy muy...
curioso.
Sí, como dicen los italianos, incuriosito. Dicen.
Solo incuriosito.
Por conocer el texto de la sentencia, ¿no? Porque hay cosas que no sé cómo van a resolver. Es decir, yo para empezar, como constitucionalista, sigo pensando que el Real Decreto Ley formalmente es inconstitucional.
El Real Decreto que modificó la ley de memoria histórica.
Porque no había ni urgente ni extraordinaria necesidad para hacerlo. Y luego hay otras cosas que, por ejemplo, yo no descarto que en la sentencia, por eso digo que el gobierno no se apresure, no descarto que la sentencia ponga algún tipo de condición para poder ejecutar.
Podría ser.
Claro, porque ahí habrá cuestiones. O sea, hombre, a ver, está claro que la sentencia...
El fallo es el fallo.
Valida el procedimiento que el gobierno... pero otra cosa es que el contenido concreto habrá que verlo.
Una última duda jurídica. Si la familia presenta un recurso al Constitucional pidiendo medidas cautelares de suspensión, ¿el Constitucional qué hace?
Pues tendrá que resolver si las...
pero si resolverá las, como...
aprueba o no. Yo, para empezar, ese recurso de amparo lo veo complicado de armar, pero... Ya. Pero entonces,
porque no ves los derechos fundamentales vulnerados. No, ya.
Hombre, puedo ver alguno, tal, pero no es fácil. Y entonces, eso para empezar. Y si eso es así, si no está muy claro el recurso de amparo, el tribunal probablemente rechace las medidas cautelares. Pero de todas maneras, veremos lo que ocurre. Y una cosa, Fernando, no me quiero ir.
Sin
felicitar a mis padres, que hoy es el 56 aniversario.
Pues desde aquí, ¿cómo se llaman tus padres?
Miguel Carlos y María José.
Miguel Carlos y María José. Un abrazo desde la tarde de COPE, padres de Carlos Vidal. Felicidades y enhorabuena, porque estar tanto tiempo junto es un milagro, ¿eh? Sí. Y algún chaval ha salido bueno, ¿eh? No este, que tenemos aquí. Otro.
Y listo. Qué bueno. Esta mañana escuchaba a Carlos Herrera, en Herrera en COPE, decir que hoy había dos rubios en apuros. Uno es Boris Johnson, el primer ministro británico, del que acabamos de hablar hace un rato con nuestra compañera Paloma García Ovejero. Ya sabes que el Tribunal Supremo del país ha declarado ilegal el cierre que él mismo decretó del Parlamento británico, y hoy mismo a las 12:30 se volvía a reanudar la sesión en ese Parlamento. El otro rubio en apuros es, te imaginas quién, ¿no? Donald Trump. Bueno, lo último que ha salido de su boca, o más bien de su cuenta de Twitter, es que es una basura y una caza de brujas el anuncio del inicio de un juicio político contra él por haber presionado a Ucrania para que investigase al ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Bueno, ¿te suena de algo la palabra impeachment? Pues esto es lo que se quiere poner en marcha ahora contra Donald Trump. Pero no sé si tú o yo sabemos muy bien qué es exactamente esto. ¿Se parece, por ejemplo, a nuestra moción de censura o no? Juan Fierro es nuestro corresponsal en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, nos tienes que explicar o hacer una especie de guía práctica de cómo se pone en marcha el impeachment. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, pero es que antes hay una noticia de última
hora. Por favor, o sea, entonces...
Todo esto viene en función de una llamada telefónica
¿sí?
que hace el presidente Trump al presidente de Ucrania. Una llamada telefónica que la Casa Blanca, que el propio presidente Trump, promete que se va a hacer pública. Y esa promesa se ha cumplido hace apenas unos minutos, porque la Casa Blanca, como te digo, hace unos minutos ha enviado un correo electrónico con la copia 6 folios de esa llamada, que no es textual, es como un acta que se ha recogido con las notas que han tomado algunos de los ayudantes de Trump, no es exactamente literal. Y en esa transcripción, que como te digo no es literal, el presidente Trump primero comienza recordándole al presidente de Ucrania que Estados Unidos ha ayudado más a su país que Europa, que Estados Unidos ha sido muy generoso con Ucrania. Y a partir de ahí le pide un favor, y lo dice con estas palabras: te tengo que pedir un favor. Y el favor no es otro que investigue a Joe Biden, al ex vicepresidente y hoy precandidato a la presidencia de los Estados Unidos. Trump le pide a Zelensky, como te digo, al presidente de Ucrania, que le haga ese favor. En varias ocasiones, se repiten por lo menos en 6 ocasiones, Trump le pide a Zelensky que se coordine con el secretario de Justicia de los Estados Unidos, con William Barr, y con su abogado personal, Rudy Giuliani, para seguir tratando este asunto. Y el presidente ucraniano le contesta a Donald Trump que, como después de ganar las elecciones, tanto presidenciales como legislativas, tiene el control total del Parlamento, el 100%, que va a nombrar a un nuevo fiscal, dice, y él o ella abrirán esta investigación e irán adelante con esta investigación.
Pero espera un momento, Juan, porque yo me pierdo un poco. ¿Por qué le pide al presidente ucraniano este favor de que investigue a Joe Biden? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? O sea,
bueno, pues porque Joe Biden en 2014, fíjate, nos tenemos que remontar a 2014, era el encargado de la política, como vicepresidente, llevaba las relaciones directas con Ucrania.
Ah,
y
vale.
En ese momento en Ucrania había un presidente que era prorruso y ese presidente tenía un fiscal general que, según Estados Unidos, era un fiscal que era el corrupto general de Ucrania, que permitía que la corrupción campase por sus anchas en Ucrania, y le pide el cese de ese fiscal. Además, en ese mismo año, un hijo de Biden comienza a colaborar con una empresa ucraniana de energía, de gas natural. Todo esto se mezcla hasta el punto de que Trump, de que Biden es ahora candidato, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, y según esta transcripción, el presidente de los Estados Unidos le está pidiendo a un líder extranjero que investigue a un rival directo político. Y además, antes de pedirle ese favor, Trump le recuerda a su contraparte, le recuerda a Zelensky, que Estados Unidos está siendo muy generoso y que le ha ayudado a Ucrania más que le ha ayudado a Europa. Y además, después de todo esto, esto no está en la llamada, pero esto se sabe, el presidente Trump congela una ayuda que estaba prevista darle a Ucrania, como esa es la interpretación que se hace aquí: te doy la ayuda cuando tú me investigues.
Por
a
lo
Biden.
Tanto, y según esta transcripción, en realidad le estaría dando, bueno, pues la razón un poco a los que piden el impeachment, ¿o no?
Okay. Eso es lo que dicen los demócratas, que aquí lo que se ve en esta transcripción, en esta llamada telefónica, es que Trump le está pidiendo a un líder extranjero que investigue a un líder, a un rival político en los Estados Unidos,
¿sí?
Lo cual es motivo más que suficiente para iniciar el proceso de impeachment, el juicio político para expulsar a Trump de la presidencia. Y los republicanos, con el mismo argumento, dicen absolutamente lo contrario, que en esta llamada telefónica no hay lo que se llama el quid pro quo, es decir, no hay esa comunicación directa de Trump que le dice al presidente ucraniano: o me investigas a Biden o no te doy la ayuda para armamento militar que te he prometido.
O sea que hasta la llamada, o la transcripción de la llamada, como tú dices, porque no es la llamada de forma literal, es interpretable, dependiendo de quién, digamos,
exactamente,
del partido
ahora
político.
Ahora mismo estamos viendo en los medios de comunicación estadounidenses cómo están saliendo de un lado y de otro diciendo aquí hay más que suficiente, y del otro lado están diciendo aquí no hay nada que pueda aprobar un impeachment.
Y si esto sigue adelante, entonces, lo que yo te decía al principio, ¿un impeachment es algo parecido a nuestra moción de censura o no?
Es un juicio político, eso es lo que es un impeachment.
Vale.
Mira, ayer un comentarista político decía: queda un océano entre lo que pasó ayer, cuando la presidenta de los demócratas en el Congreso anunciaba el impeachment, y que al final pueda llegarse a hacer algo relativamente. Y yo te añado, es un océano que hay que atravesar a nado. No te puede servir de ningún vehículo para cruzar ese océano, porque esto va a ser muy largo. Primero tiene que ser la Cámara de Representantes la que redacte lo que se llaman los artículos del impeachment, es decir, las acusaciones. Esas acusaciones tienen que ser aprobadas por una mayoría simple en la Cámara de Representantes y luego pasa al Senado. Recordemos que el Senado tiene ahora mismo mayoría republicana, con lo cual ahora mismo parece imposible que ese proceso pueda seguir adelante. El Senado necesita 2/3 de sus votos, es decir, 67 senadores de los 100 senadores que hay en la Cámara Alta de los Estados Unidos para aprobar la expulsión de Trump de la Casa Blanca para terminar con su presidencia. Como te digo, un océano que hay que pasar a nado.
Pues nada, un océano que hay que pasar a nado, hay que nadar muy bien, para cruzar ese océano, entonces, a ver qué sucede con esto. Oye, por cierto, tú que conoces muy bien a Trump y analizas cada uno de sus tweets, ¿a Trump le gusta el chocolate?
Pues mira, no sé qué decirte. No me consta, efectivamente.
Bueno,
no me consta.
Analizaremos.
Lo que parece es que le gusta bastante porque hay muchas fotos de él, la, entre comillas, comida basura.
Sí, ¿no? Las hamburguesas, los perritos calientes y tal. Pero no sabemos nada de
chocolate. De chocolate no sabemos.
Gracias, Juan Fierro. Buenas tardes.
Hasta luego.
Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo.
A lo mejor no le gusta nada, porque, en fin, a nosotras sí, a Rosa, a mí, a todos los oyentes, ¿o no?
Sí, 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 muchísimo. Y yo creo que a Trump también tiene pinta de que le guste tanto, tanto, casi como a María Ángeles.
¿Qué haría yo sin chocolate? Me gustan todos los formatos, pero por las noches tomo todas las noches un cuadrito de chocolate de por lo menos el 85 al 90% de cacao. ¡Viva el chocolate!
Que viva. Sí, y otros prefieren el chocolate a la hora de la siesta.
A mí el chocolate que más me gusta es el chocolate con leche. Y como buen español, me gusta echar la siesta. Siempre que me levanto de la siesta, 4 oncitas de chocolate caen seguro, porque me lo pide el cuerpo. Venga, hasta luego, un abrazo.
4 oncitas de chocolate,
ya son oncitas, ¿eh?
A levantarse de la siesta. Hombre, espero que sea chocolate y cope. Es decir, chocolate y la tarde de cope una vez que se levanta de la siesta, vamos. Hablamos de chocolate contigo, nos cuentas si te gusta, cómo te gusta. Si haces alguna receta especial con chocolate, déjanos tus notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
¿A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café?
¿Digo algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesante.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco,
con Zoco,
oh, 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 oh,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver, quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.